Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
$57 mil millones y 12 ejes rectores. El plan del Plan Michoacán por la paz y la justicia anunciado ayer por la presidenta Sheinbaum. El ejército desplegará 12 mil efectivos dentro de este plan Paricutín de la Sedena, en el cual se busca sellar al estado de Michoacán de la delincuencia organizada. Anuncia el secretario de Seguridad Omar García Harfuch que esta semana el gabinete de seguridad se trasladará a Uruapan, como pidió el asesinado alcalde Carlos Manso. La Fiscalía General de la República detiene a José Antonio Sánchez Ortega por el caso Colosio, acusado de ser segundo tirador. Autoridades educativas de Puebla, Hidalgo y Veracruz anuncian la suspensión de clases esta semana tras la entrada del Frente Frío número 13. Congresistas, senadores de Estados Unidos deciden poner fin al cierre del gobierno más largo hasta ahora de la historia. El tema deberá pasar a la Cámara de Representantes. Buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de lunes, lunes 10 de noviembre del 2025, en esta mañana en la que saludo a mi querida Valeria Mendoza. Vale, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Muy buenos días a todos los que nos escuchan y también a los que están aquí en cabina. Pues yo ya estoy lista para la ronda de noticias de hoy.
Con mucho que platicar, ya sabe, como siempre, en el plano nacional e internacional, en lo doméstico, por supuesto, la nota del fin de semana. Es este plan que se presentó desde el lunes pasado, pero que, mira, aquí lo dijimos, fue la tarea que se hace de un día para otro, porque el lunes no había plan y el martes ya estaba presentando, y ayer domingo volvieron a presentar el plan, pero pues ya con todo lo que le han metido a lo largo de la semana, que son estos 12 ejes de los que vamos a estar platicando este día, para ver desde la mirada de las y los expertos pues qué tan robusto se ve este plan, que algunos decían pues era una especie de reciclada de experiencias anteriores, que no está mal, pues que se aproveche lo que ha funcionado en otros momentos, en otros sexenios, con Calderón, con Peña, no sé si con López Obrador haya muchas experiencias que recoger, porque no recuerdo planes de esa naturaleza en la administración pasada, pero eso en lo nacional y en lo internacional, por supuesto, entre otras cosas, el tema del posible acuerdo entre los congresistas de Estados Unidos, particularmente por algún grupo de senadores demócratas, que ya ante la presión de lo que significa el cierre, pues han decidido cooperar con los republicanos para patear el bote, como suelen hacerlo, hasta enero y reabrir la operación del gobierno, nada más lo que resta de noviembre, diciembre y de aquí a enero, a ver si se logran poner de acuerdo. Pero bueno, para que vea usted cómo andan en otras partes del mundo también. La invitación, querida Vale, para que participen con nosotros en esta mañana.
Claro que sí, recuerden que siempre nos dará mucho gusto estar leyendo sus mensajes en el 55-529-2599 y que también nos pueden encontrar en todas las redes sociales como @Ibero99 o en el caso de X o Twitter como @Ibero99FM.
Así es, ya listos para llevarles la información y para leer todos sus comentarios en esta mañana. Ya nos han reportado que la app anda con problemas, no sé si la página web también, pero ahorita ya lo reportamos a los ingenieros que lo estarán revisando y ojalá muy pronto podamos tener la transmisión a través de línea, además por supuesto de nuestra transmisión del FM de todas las mañanas. 7:07, vamos con los detalles de la información. Mire, ya tendremos entrevista más tarde, pero por lo pronto saque las chamarras porque llega el frente frío número 13 que provocará fuertes lluvias y bajas temperaturas en al menos 12 estados. Entre otros, estamos hablando de Hidalgo, Puebla y Veracruz, donde ya fueron suspendidas las clases presenciales. Hidalgo, Puebla, Veracruz, y dice que las actividades se van a reanudar cuando las condiciones meteorológicas no representen un riesgo, de acuerdo a la SEP, en un comunicado.
Por otro lado, el Ejército Mexicano y Guardia Nacional aseguraron armamento y material explosivo en Michoacán, entre ellos 52 kilos de material explosivo, un fusil AK-47 calibre 7.62 milímetros, 20 cargadores y 1.790 cartuchos. Esto luego de varios patrullajes sobre el libramiento Cotija, donde se localizó un vehículo en estado de abandono con las puertas abiertas y al realizarle una inspección localizaron en su interior dicho armamento.
Esto se dio a conocer antes de que se presentara el llamado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en el que la presidenta Sheinbaum anunció estos 12 ejes rectores que prevén más de un centenar de acciones en materia de educación, salud, economía, obras, turismo. Van a instalar una oficina de la presidenta, dicen, en cada municipio. Habrá subsedes en el estado de la unidad antiextorsión de la Fiscalía General y una inversión, dicen, de 57 mil millones, además de la promesa de la presidenta de dar seguimiento a este plan.
Personalmente, daré seguimiento cada 15 días al Plan Michoacán y daremos cuentas públicas de los avances del plan cada mes en la mañanera del pueblo. Que viva Michoacán, que vive el pueblo de Michoacán y que viva México. Muchas gracias.
Que por cierto, no deja de llamarme la atención y lo platicaremos más tarde, ¿por qué se presentó en la Ciudad de México el Plan Michoacán y no en Michoacán? ¿Y por qué la presidenta no ha acudido a Michoacán desde que ocurrió esta crisis? Supongo que por las condiciones de seguridad, las mismas que van a tratar de atender, pero me parece muy representativo que todo se haga desde la Ciudad de México, en lugar de presentarlo, ya no digas desde Uruapan, pero sí desde la capital, desde Morelia. Pero hay información también de esto del lado de la Secretaría de Seguridad, ¿vale?
Así es, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que a partir de esta semana el Gabinete de Seguridad visitará varios municipios de Michoacán y particularmente a Uruapan, una petición que hizo varias veces el alcalde Carlos Manso.
Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, en los próximos días el Gabinete de Seguridad realizará visitas a distintos municipios del estado de Michoacán. También a petición de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quirós, visitaremos esta misma semana a Uruapan.
El ejército desplegará además un número importante de elementos, mediante los cuales se busca sellar el estado para que no salga ni entre ningún integrante del crimen organizado.
...1980 elementos más que arribarán el día de mañana al estado de Michoacán. También aplicar la operación contención con 4.140 elementos. Esta operación consiste en sellar el estado de Michoacán para que grupos delincuenciales no entren ni salgan de la entidad. ¿Cómo se realizará? Mediante operaciones concurrentes con los mandos territoriales de los estados de Colima, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Estado de México y Guerrero.
Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya agradeció el apoyo de la Federación a Michoacán, reconoció la legitimidad de las protestas de esta semana y se solidarizó con la familia del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, al señalar que al igual que su familia, hace 40 años a él le tocó vivir lo que es la orfandad del padre en una familia.
A nivel humano, lo siento mucho más, porque sé lo que significa para una familia como la de Grecia, la orfandad de un padre a causa de la violencia. Hace casi 40 años, en el mismo Uruapan, asesinaron a mi padre, abogado de profesión y ganadero. Y mi madre, valiente, que era dentista, nos sacó adelante. Entiendo más de lo que creen la huella de la violencia y lo difícil que es quedar huérfano a los 10 años.
El plan recibió de inmediato el respaldo de la iniciativa privada y organizaciones defensoras de los derechos humanos. El Consejo Consultivo de Morena refrendó el apoyo al gobierno de México y al de Michoacán al plan y acusó a la oposición de buscar capitalizar el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, y las secuelas de las recientes lluvias en México para promover la falsa percepción de un país en llamas y en ruinas.
Por cierto, al cumplirse un mes de las inundaciones, deslaves y desbordamiento de ríos en 5 estados del país, en Veracruz, San Luis Potosí e Hidalgo, siguen aún algunas colonias bajo el lodo, aunque ahora con el problema de la acumulación de basura y, por tanto, la presencia de fauna nociva que ha comenzado a enfermar a la población, particularmente en la Huasteca Potosina y Poza Rica en Veracruz.
En más información de seguridad, la Fiscalía General de la República detuvo a Jorge Antonio Sánchez Ortega, un exagente del antiguo Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, implicado en el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta. A Sánchez Ortega se le acusa de ser el segundo tirador en contra del candidato presidencial en 1994. Cabe destacar que es la segunda vez que es detenido por el denominado caso Colosio, pero quedó libre por falta de pruebas en 1995.
Por otro lado, al prever que en los próximos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación fallará en su contra respecto a los múltiples adeudos fiscales que tiene con el Estado, algunos ya por 17 años, Grupo Salinas amagó con interponer una demanda en contra del SAT. Dijo mediante un comunicado que sus empresas llevarán el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al tiempo que pidió de nuevo al SAT que calcule su carga de impuestos para que la pueda liquidar, cifra que en múltiples ocasiones se ha reiterado que asciende a 74 mil millones de pesos.
Y en Estados Unidos, los senadores alcanzaron el domingo un acuerdo provisional para poner fin al cierre de gobierno federal, que está extendido por un récord de 40 días y obligó a paralizar numerosos servicios públicos. El acuerdo busca financiar el programa de asistencia alimentaria para 42 millones de estadounidenses, actualmente suspendido. Radio Francia nos da más detalles de este acuerdo.
Tras 40 días de cierre de gobierno, el Senado votó a favor de aprobar la resolución continua para refinanciar sus actividades al menos hasta principio del próximo año. 7 senadores demócratas y 1 independiente votaron con los republicanos para lograr los 60 votos necesarios. El acuerdo, sin embargo, no extiende los subsidios de salud que se terminarán este año, haciendo que millones de personas se queden sin cobertura básica de salud, que fue además el punto principal por el que los demócratas empujaron este cierre de gobierno inicialmente. Estos solo lograron una promesa del líder de la mayoría republicana del Senado, John Thune, de que habría un voto a mediados de diciembre para tratar de extender los subsidios en un proyecto de ley independiente a este. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ya dijo que no se comprometía a nada y que tampoco hacía parte de estas negociaciones. Por su lado, el senador Bernie Sanders dijo que 15 millones de personas se quedarán sin salud solo para rebajarle los impuestos a los más ricos en Estados Unidos. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Crack 90.9.
Y ahora vamos a ir con un adelanto breve acerca de lo que nos depara en el mundo deportivo con el crack de 99, Omar García. ¿Cómo estás el día de hoy?
Queridos, ¿cómo están? Buenos días, arrancando esta semana aquí en Radar 99, pues vámonos con la liguilla en la Liga MX Femenil, que bueno, pues ya tenemos a los 4 equipos invitados a las semifinales de este torneo. El sábado Cruz Azul hizo la sorpresa con una goleada 5-0 sobre Pachuca en el Estadio Hidalgo, mientras que Tigres Femenil y el conjunto de Juárez empataron a 0, y con la victoria parcial del partido de ida, el cuadro regiomontano está instalado en la antesala de la final, mientras que el América también manita a Monterrey 5-0 el marcador, y con esto también ya están dentro de las semifinales, así como las Chivas 2-0 vencieron a Toluca, y con esto están ya también en la siguiente etapa del torneo. Hoy al rato sabremos los horarios de las semifinales, que ya estaremos platicando el día de mañana.
Muy bien, querido Mar. Oye, entonces, ¿sí están para ilusionarse mis Chivas ahora o qué?
pues la verdad es que se están acercando, querido Mario. Y bueno, pues además, digamos que tres de los cuatro semifinalistas pues ya son de estos equipos de experiencia y que se están perfilando, mientras que pues ahora se enfrentarán a unas Águilas del América que, si bien han tenido un buen cierre ofensivo, creo que tienen opciones y hay argumentos para pensar que las Chivas pueden estar en la gran final.
Bueno, pues vamos a ver si es cierto, si esta es la buena. Gracias, Omar.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos en Largos y Tendidos con el resto del fin de semana.
Gracias, Omar García, y gracias por los mensajes de quienes nos siguen reportando los problemas de la app. Ahorita, en cuanto tengamos buenas noticias, se las compartimos, por supuesto. 7:17.
Radar, localizando ideas.
Señora Presidenta Municipal, autoridades presentes y pueblo de Uruapan, hoy estoy frente a ustedes porque a quitarme lo que yo más amaba, también me quitaron el miedo. A nosotros, como sociedad, la presidenta Claudia Sheinbaum nos cuestiona si realmente nos importa Uruapan. Si realmente nos conmueve el sufrimiento de las miles de familias rotas por la violencia, familias que hoy viven con el vacío y el dolor de haber perdido a un ser querido a manos de la delincuencia.
Bueno, es la voz de Grecia Quirós, la alcaldesa de Uruapan, quien se ha convertido en una figura pues cada vez más importante, no solamente en el plano local, michoacano, sino en el plano internacional. Y vamos a platicar de este tema y de lo que se sigue viviendo en Michoacán con Miguel García Tinoco. Usted lo conoce bien, periodista que se encuentra en Michoacán y quien generosamente nos toma esta llamada, como siempre. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Mario, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días también para la audiencia, pues conmovido por esa manifestación del pasado viernes, donde miles y miles y miles de personas se manifestaron para exigir justicia para Carlos Manso, pero se manifestaron también sin capuchas, sin cubrebocas, sin algo que pudiera pues distorsionar su identidad. Es decir, salieron ya del miedo que les agobiaba, que les lastima su vida cotidiana por las extorsiones, por la ola de crímenes que se viven en Uruapan, o que se vivían hasta hace unos días en Uruapan, hasta que la gente salió, de alguna forma perdió el miedo y ahora está manifestándose en las calles, decía, de cuerpo entero, con todas las ganas de gritar al gobierno que se presente en Michoacán de una vez por todas y acabe con los criminales que tienen agobiado al pueblo. Fue una manifestación que nosotros vimos empezar desde las 10 de la mañana.
Ajá.
De las 10 de la mañana, Mario, y que terminó hasta las 4 de la tarde.
Wow.
Es decir, llegaban las personas, llenaban la plaza y tenían que vaciar la plaza para que pues se volviera a llenar con todo el contingente que seguía caminando. Fue algo impresionante. Tengo 34 años reporteando en Michoacán y yo no había visto una cosa, todo con la conciencia de que es de la única forma que pues el gobierno voltea a ver este pueblo generoso de Uruapan, este pueblo generoso de Michoacán, y con la conciencia de que es solo así, la fuerza de toda la gente la que va de alguna manera a intimidar, yo creo, a los delincuentes y a saber de dónde están, de qué lado están la mayoría de las personas de Uruapan y Michoacán.
Oye, Miguel, cuéntanos un poquito más del movimiento, este que llaman el movimiento del sombrero, de cómo está articulado, quiénes lo integran, porque de pronto quienes no hemos seguido tan de cerca lo que pasa en el estado y lo que pasa en Uruapan, pues puede tomarnos un poco por sorpresa una capacidad de respuesta como esta de la que nos estás contando.
El movimiento sombrero nace con Carlos Manso, justamente. Él así se significaba ante la población, ante su gente, ante su propia familia, este accesorio que utilizaba todos los días y a todas horas, y que lo significó primero por una lucha contra las extorsiones de la policía estatal. Él enfrentaba a la policía estatal, él enfrentaba a la policía municipal del anterior presidente municipal, de Ignacio Campos, y así se fue ganando la voluntad de las personas, que sí se daban cuenta que él enfrentaba a la policía y protegía a las personas de las extorsiones, porque en Uruapan era muy común que primero la policía estatal, la municipal, detuvieran a conductores de vehículos y los extorsionaran, les quitaran dinero por cualquier motivo o sin motivo aparente en la mayoría de los casos. Él era diputado federal externo de Morena, uh-huh. Y así fue como hizo crecer su movimiento, ganaba mucha gente, pues tenía muchos amigos. Carlos tenía la característica natural de saberse mover en todos los sectores, sabía hablarle a la gente, a los empresarios, sabía hablarle a los cortadores de aguacate, a los cosechadores de berries, a todas las personas, sabía hablarles en su lenguaje, una gente preparada, abogado, y de ahí creció y ganó muchos adeptos, te digo, en todos los sectores de la población. Oye, no había sector que no lo acompañara en sus movilizaciones, en sus movimientos y en su lucha, que él denominaba el movimiento sombrero o la sombrerista.
Cuéntanos ahora, Miguel, por favor, de Grecia Quirós, su esposa, que asume este discurso el fin de semana. Pues un discurso que yo creo que había una expectativa de cómo se iba a presentar ella después del asesinato, por supuesto, después de la reunión con la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional. Y ella aparece con un discurso muy muy duro, diciendo, pues no nos vamos, nos reunimos, pero no para doblarnos. Estamos demandando seguridad, e incluso en un diálogo con la gente diciendo que si la autorizaban para tener seguridad de ella, a lo cual pues, evidentemente la gente responde que sí. ¿Cómo se está viendo a ella como figura emergente en este momento?
Fíjate que en un principio pues todo el mundo volteó evidentemente a verla a ella como sucesora natural, porque era la compañera de Carlos Manso, lo conocía perfectamente bien, la acompañaba a todos lados, la madre de sus hijos, de Plutarco y Emiliano, y era una persona evidentemente también cercana a la gente a través de su trabajo en el DIF, entonces no era definitivamente ajena al movimiento del sombrero, mucho menos a Carlos, y tampoco ajena a la gente. Tuvo un episodio que a la gente no le gustó, que a los habitantes de Uruapan no le gustó, cuando se pronunció por eliminar las manifestaciones que se consideraban violentas, y eso como que no gustó porque pensaban que se acercaba al gobernador y se acercaba a la presidenta Sheinbaum. Después fue a ver a la presidenta Sheinbaum, entiendo que la gente notó que se portó muy digna porque ni siquiera quiso tomarse una foto con la presidenta, y cambia su discurso en el Congreso del Estado, donde ella ya lanza planteamientos ya muy fuertes por la falta de apoyo que hacia su esposo cuando clamaba la presencia de las fuerzas federales en Michoacán. Y después en el viernes pasado, en un discurso donde incluso ofreció o se comprometió a un voto de castigo, y entendido esto como un voto de castigo para el régimen. No hay que perder de vista que Carlos Manso, como candidato independiente, cuando Morena le cerró el paso en Uruapan para que fuera candidato a presidente municipal, pues ganó 4-1, ganó 4-1 a Morena, que era su principal oponente, por así decirlo, y bueno, pues ahora yo lo que advierto es un voto de castigo, sí, un voto de castigo masivo, con claras intenciones de reducir a su mínima expresión al partido en el gobierno.
Finalmente, Miguel, ahorita vamos a tener otra entrevista con un especialista en estos temas de seguridad, pero desde tu perspectiva y con lo que has visto de reacciones en el fin de semana, ¿cómo ha recibido la ciudadanía o cómo se ha recibido en el Estado el anuncio de este plan? Que yo insisto que me sorprende, no sé si me sorprende, pero sí me llama la atención que se presente desde la Ciudad de México y no se presente en el Estado, pues un plan de rescate del Estado, de inversiones, de intervención, pero todo anunciado pues a varios cientos de kilómetros.
Yo creo que ese es el principal cuestionamiento de la gente en Uruapan, y así lo hemos platicado con algunos colegas y con algunas otras personas de los sectores productivos. Me piensan que el gobierno federal debió haberles dado la cara. Piensan que evidentemente llega tarde una operación así. Pero también se cuestionan, y también lo hago yo de manera personal, pues no hay presupuesto para este fin. Es decir, no hay recursos etiquetados más de los que ya tenía cada una de las dependencias que va a participar en este operativo, en esta operación aparentemente integral. Yo creo que lo que más le molesta a la gente es que no le vinieran a dar la cara a Uruapan, que no vinieran a sensibilizarse de lo que está pasando, a darse cuenta de lo que está pasando, porque lo que hemos advertido nosotros en la propia manifestación, Mario, pues es que la gente está irritada, está molesta, pasó del dolor hacia la rabia en contra de un gobierno que ha sido indolente y que los ha dejado solos desde hace mucho tiempo. Yo creo que a la gente no le gusta cómo se presentó este plan, porque los querrían haber visto, darles la cara y verlos a los ojos acá en Michoacán.
Miguel, gracias como siempre por tomarnos esta llamada.
Claro que sí, estoy siempre a la orden, Mario.
Gracias, Miguel. Miguel García Tinoco, ahí está la información. ¿Qué piensa usted? 55-529-2599, 55-529-2599. ¿Y ahora, Alfonso?
Ahora nos vamos a un corte, querido Mario, pero pues como bien dices, ahí estamos pendientes de los mensajes también en x@ibero99fm y vamos a seguir profundizando sobre este tema, sobre este plan Michoacán que presentan desde la presidencia y bueno, todo este entorno político en torno a estas acciones. Vamos a seguir con este análisis al regresar de este corte.
Radar de alto alcance. Por Ibero90.9.
Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, en los próximos días el Gabinete de Seguridad realizará visitas a distintos municipios del estado de Michoacán. También a petición de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quirós, visitaremos esta misma semana a Uruapan.
1980 elementos más que arribarán el día de mañana al estado de Michoacán. También aplicar la operación Contención con 4,140 elementos. Esta operación consiste en sellar el estado de Michoacán para que grupos delincuenciales no entren ni salgan de la entidad. ¿Cómo se realizará? Mediante operaciones concurrentes con los mandos territoriales de los estados de Colima, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Estado de México y Guerrero.
Personalmente, daré seguimiento cada 15 días al Plan Michoacán y daremos cuentas públicas de los avances del plan cada mes en la mañanera del pueblo. Que viva Michoacán, que viva el pueblo de Michoacán y que viva México. Muchas gracias.
Bueno, esto es parte de lo que se dijo este fin de semana a propósito del Plan Michoacán y vamos con Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana aquí en la Universidad Iberoamericana. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Mario, ¿cómo te va? Buen día.
Oye, pues yo escucho estos planes y me vienen, por supuesto, a la mente tus palabras que nos has compartido aquí una y otra vez sobre la importancia de tomar decisiones a partir de la evidencia, sobre tener datos sobre qué funciona y qué no funciona para repetir las buenas prácticas y no caer en los mismos errores que ya hemos visto que no han funcionado. Y con toda esa experiencia, con el análisis que has hecho a lo largo de los años de estos temas, pues, ¿cuál es tu balance de lo presentado ayer y a lo largo de la semana? Porque se presentó como una primera versión apenas el martes y ayer una especie de versión ampliada.
¿Tú te acuerdas, Mario, de una película ya medio viejita que se llama Marea de Fuego?
No me acuerdo.
Es una película en donde se repiten incendios y está muy bien hecha. Y luego llega el perito está representado por Robert De Niro, y llega a ver qué pasó, por qué se incendió en tal lado, y hace un análisis científico de la causa del incendio. Y entonces los bomberos quieren saber por qué se están incendiando lugares que tienen ciertas características, y alguien les explica con conocimiento científico aplicado que detrás de los incendios hay causas concretitas. Y entonces se descubre que alguien provocaba los incendios. Bueno, Michoacán, el plan Michoacán, son los bomberos yendo con todo para apagar fuego. Y lo que nos preguntamos es a qué hora llegan los ingenieros, las ingenieras, los peritos, las personas que van a revisar, evaluar a profundidad qué pasa en Michoacán y cómo transformamos las raíces de los problemas. Y aquí es donde las cosas se ponen muy difíciles en la revisión de lo que ofrece el gobierno federal. Primero, nadie niega la importancia de invertir en el estado de Michoacán, y podemos anticipar que es altamente probable que en efecto se logre un ciclo histórico de reducción de violencia en Michoacán con todo esto que han ofrecido. Es muy probable, Mario. ¿Por qué? Porque se multiplica la intervención y la presencia del Estado. Hay desarrollo, hay crecimiento, hay inversión, es decir, se amplía el acceso a derechos, salud, educación, se mejora infraestructura, etcétera, y eso transforma la convivencia. Más el despliegue masivo, armado, militar y civil, eso suele mover el delito, suele mover a la delincuencia a otros lugares, lo que llamamos el efecto cucaracha. Pregunta, el día de mañana, después de estas inversiones, ¿qué se queda? Ese es nuestro punto como programa de seguridad ciudadana. ¿Qué capacidades locales se construyeron para diseñar políticas de seguridad municipales, especializadas y sostenidas con personal, con el talento, la capacidad, la formación para sostener la paz, la seguridad y la justicia en Michoacán?
Y estás viendo que en el programa hay componentes para desarrollar esas capacidades, o sea, para que el día que ellos se vayan la sustitución sea diferente.
No los veo en el ángulo de la seguridad ciudadana. ¿Y de qué estamos hablando? Déjame regresar un poquito rápido en la historia, rápido. Ciudad Juárez. Un investigador, Ignacio Cano, que ha estado todos estos últimos años comparando ¿qué funciona para reducir homicidios? Fíjate que no encontró en Ciudad Juárez evaluación alguna que explicara cómo se redujeron los homicidios en Ciudad Juárez. El problema, pues, no se trata de ejercicios académicos. El problema es que cuando no sabes qué hiciste bien, dejas de hacerlo y tampoco sabes que dejaste de hacerlo, porque no instalaste las capacidades para seguir haciéndolo bien y contener, transformar las causas que producen la violencia. Ciudad Juárez es un ejemplo de lo que no queremos que se repita en términos de lo que sucedió después, que es nuevos picos de violencia sin competencias, capacidades estructurales, institucionales del municipio para sostener la paz y la seguridad. Entonces, ¿de qué hablamos? Debería tener dos, o sea, si yo pudiera recomendar, yo le diría a la presidenta, necesitas dos paquetes. El paquete de los bomberos, entre comillas, y el paquete de la ingeniería o de la reingeniería. Entonces, ¿eso qué significa? Que el municipio diseña una política pública municipal de seguridad, convivencia y justicia, que se hace cargo de transformar con competencias profesionales especializadas, transformar la manera como interactuamos, como convivimos, la manera como resolvemos conflictos, la manera como resolvemos conflictos a través de esquemas de mediación, de resolución de conflictos que están en la justicia en manos municipales, la manera como transformamos conflictos para que no lleguen al sistema penal a través de la prevención en múltiples formatos, situacional, ambiental, la prevención policial, cómo vas a asegurar que la policía de proximidad, la policía de proximidad funcione en Michoacán. Es decir, la gran, imagínate tú, Mario, que la más aceptada, estudiada, la más generalizada recomendación a nivel internacional de la seguridad es priorizar el municipio. Y este es el más importante fallo histórico del Estado mexicano en seguridad. Estoy diciendo algo que para nosotros es muy relevante, porque se repite y se repite la ausencia de fortalecimiento y maduración municipal para quedarse el municipio con sus propias claro. competencias profesionales para transformar la
sí, comunidad. Porque si no, no te va a dar, además, digo, ahorita te quiero preguntar otra cosa del programa, pero entiendo que un día se irá y que si no desarrollas estas capacidades locales, pues vas a tener una bronca, porque además puedes andar, como siguiendo tu metáfora, de bombero después a Sinaloa y después no sé si a Guerrero o a dónde los vayan a mandar, pero pues no te da mientras no desarrolle las competencias locales para hacer frente. Ahora déjame detenerme en algo que me llama la atención, Ernesto, que es el despliegue de 10.000 o 12.000, algunos hablan de 13.000, las cifras hoy en la prensa varían, pero hablamos de por lo menos 12.000 elementos de el ejército, no sé si en, de la Sedena, no sé si en modalidad de Guardia Nacional o de ejército, pero el 12.000 elementos que estarán desplegados ahí. Y hablan de este sellado de fronteras para que no entren y salgan delincuentes, lo escuchamos hace rato en el audio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que van a ir por los generadores de violencia, como les llaman, que van a hacer un cerco alrededor de estos grupos para desmantelarlos? ¿Cuál es esa parte? Porque la parte de la estrategia de las inversiones, pues creo que queda más clara, pero esta parte del despliegue, ¿cuál es el sentido?
Eso es lo que sabe hacer más el Estado mexicano. Mandar a mucha gente para hacer presencia. Lo que sabe hacer más el Estado mexicano, porque es lo que ha hecho toda la historia, es buscar inhibir, disuadir a través de la presencia armada civil y militar. Disuadir violencias y delito. Pregunta, ¿lo logra? Generalmente no. O lo logra temporalmente. Sellar es una de esas palabras que tienen un impacto político importante, pero no tienen asidero empírico realizable. Es como cuando nos dicen blindar. Los tejidos sociales no se blindan y las fronteras tampoco se sellan. ¿Se puede reducir el flujo? Sí. ¿Se pueden reducir los riesgos por una presencia masiva? Sí. Pero volvemos a lo anterior. Cuando nos dicen presencia militar masiva, la pregunta que yo quisiera que me dijeran es la que tú haces y que en el fondo lo que nos dice es ¿quién? A partir del Plan Michoacán, ¿qué cambia en términos de capacidades, competencias para perseguir e investigar el delito? Es decir, presencia militar no es perseguir e investigar el delito. Son dos cosas diferentes. La gente, pues, a la gente la confunden, Mario. Porque si yo te digo que hay muchos delitos y que voy a mandar a militares para que haya menos delitos, pues sentido común probablemente te hace pensar que habrá menos delitos. Pero no, hemos investigado en el programa de seguridad ciudadana con mucha acuciosidad y no es así. la presencia, los despliegues, pueden o no afectar el comportamiento de las violencias y el delito, pero lo que seguramente afecta y reduce la delincuencia y las violencias es la persecución a través de inteligencia, la integración de carpetas de investigación. Es decir, por ejemplo, en el escritorio de la presidenta, según el Plan Michoacán, ¿quién va a hacer carpetas de investigación diferentes a las que se hacían antes del asesinato del alcalde?
Sí.
¿Quién? ¿Quién va a controlar y supervisar que eso se haga? Ese es el fondo del asunto. El fondo del asunto en términos de violencias asociadas a delincuencia es si el Estado mexicano, en un plan como este, modifica sus competencias profesionales para desmontar la macrocriminalidad y la gobernanza criminal. Tú dime en qué parte del plan está esto.
Sí, pues entiendo que esa es la parte central, porque si no desmontas eso, pues ahí van a seguir esos grupos actuando el día que te vayas. A lo mejor le bajarán el perfil, pero mientras no lo desmontes, pues parece difícil una solución de largo plazo. Gracias, Ernesto.
Con mucho gusto, Mario. Acuérdate, vamos a profundizar en Ni Plata Ni Plomo el miércoles a las 12 del mediodía.
Perfecto, vamos a estar muy atentos a esto. Otra vez, a las 12.
El mediodía, como cada miércoles, Ni Plata Ni Plomo, le vamos a entrar a fondo con más tiempo para eso.
Perfecto, gracias. Ernesto gracias. López Portillo, coordinador del programa de Seguridad Ciudadana, Plata y Plomo, este programa que produce también Paula, ¿no? ¿Estás por acá, Paula?
Estoy por acá, sí. Ni Plata Ni Plomo, vamos a... Y de hecho lo pones... escuchar en Spotify, hablamos de este tema el miércoles pasado y pues sí, como dijo Ernesto, profundizaremos este miércoles, entonces sintonícense a la radio.
Muy bien, ahí lo pueden ustedes escuchar y nosotros ahora, cuando son las 7:46, le quiero decir dos cosas. Uno, que se puede comunicar con nosotros para que nos dé su opinión, y dos, bueno, la primera a través del 55-529-2599, y dos, nos vamos con la información económica con Alfonso Cerqueda.
Radar Económico.
Bueno, como les comentábamos, se dio a conocer el viernes que la inflación en México se ubicó en 3.57% en términos anuales en el mes de octubre, por debajo del mes anterior. En este indicador bajaron precios de productos como el aguacate, más del 10%, el pollo, jitomate, papa, el huevo también bajó, el plátano. En contraste, subieron servicios de luz, del transporte aéreo, vivienda propia, cebolla, carne de res y algunas frutas. Estos también se incluyen en los servicios profesionales y paquetes turísticos. Esto en cuanto al indicador de inflación. Y la industria de semiconductores de Estados Unidos pidió modificar las reglas de origen dentro del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, esto para elevar competitividad y atraer más inversión a la región, solicitud enviada directamente a la representación comercial de la Casa Blanca. La confianza del consumidor en los Estados Unidos cayó a su nivel más bajo desde mediados de 2022, afectada sobre todo por el cierre de gobierno, pese a la resistencia del gobierno laboral, del mercado laboral y el gasto de los hogares tras la pandemia. Y en este sentido, el Senado de los Estados Unidos aprobó una medida para reabrir el gobierno federal y financiarlo hasta el 30 de enero, por lo menos, con un paquete que entrega tres proyectos de asignaciones para el año fiscal, buscando así poner fin al cierre que paralizó servicios clave en ese país. Y los metales reaccionaron positivamente. El cobre subió ante la expectativa de fin de cierre de gobierno y menor deflación en China, mientras que el oro ganó 2% y tocó su nivel más alto en dos semanas, impulsado por un dólar débil y la expectativa de recorte de tasas por parte de la Reserva Federal. Y finalmente les cuento que un Bitcoin esta mañana mantiene un valor de $106,400, mientras que un dólar nos cuesta $18.39.
Radar, localizando ideas.
Y nos vamos ahora con el doctor Javier Aparicio, a quien me da mucho gusto saludar como siempre. Javier, ¿cómo estás?
Hola Mario, muy bien, buenos días a ti y a tu auditorio.
Buenos días, pues varios temas que analizar. Primero, ¿cómo estás viendo en términos generales al país, es una pregunta muy amplia, pero lo quiero hacer así porque más que preguntarte por Michoacán o más que preguntarte por las expresiones de transportistas que se están movilizando desde hace un par de semanas o de productores del campo, más que el detalle quisiera como la foto más amplia, la mirada, digamos, si hiciéramos zoom en materia de gobernabilidad, ¿cómo estás viendo hoy a México?
Bueno, pues sin duda, yo creo que son tiempos interesantes, sería la forma optimista de decirlo, porque sí, yo lo diría algo así como, es como si las circunstancias estuvieran un poco rebasando las capacidades del gobierno, digo, más allá de la narrativa tradicional sobre cómo evoluciona el país, que si la popularidad del gobierno, de Morena o de la presidenta, si Harfuch es un héroe o no es un héroe, etcétera. Como dices, yo veo varios frentes abiertos. Por ejemplo, digo, como comenzamos el año, ¿no? La amenaza del gobierno de Trump sobre México, la economía prácticamente pues estancada o semiestancada. Y dentro de ese contexto, no muy halagüeño económicamente, yo veo pues crecientes problemas de gobernabilidad, y que son los retos de todo el trabajo que se quedó pendiente, yo diría, desde el sexenio pasado, ¿no? Creo que el tema ahorita de la gobernabilidad y la inseguridad están un poco más prominentes por los sucesos de Michoacán, pero creo que te señala los claroscuros de los avances del gobierno. Por ejemplo, el gobierno nos quiere presumir pues una disminución en homicidios, parece que ahí están los datos, pero nos damos cuenta que no es suficiente, ¿no? El tema de inseguridad no basta disminuir la tasa de homicidios, porque justo el crimen organizado pues tiene una presencia cada vez más grande en otros ámbitos, ¿no? Lo que se le llama la gobernabilidad democrática, la gobernanza criminal. La gobernanza criminal que implica, por un lado, bueno, homicidios o atentados a personajes de alto perfil, candidatos, gobernantes, alcaldes, exalcaldes, pero también la otra parte, que es la parte sangrienta, digamos, y la otra parte es donde el crimen organizado convive o cohabita con gobiernos, con los gobiernos formales, ¿no? A nivel local, municipal o estatal. Y ese problema, por ejemplo, creo que lo tenemos muy poco dimensionado, es mucho más difícil de atacar, ¿no? Yo, fíjate, en estos días he hablado con conocidos y amistades que viven en Michoacán, y yo les pregunto, oye, ¿Michoacán está peor o igual que hace 10 o que hace 15 años? Y en general la respuesta que me han dado es, híjole, ¿quién sabe? porque pues las cosas pintan complicadas, y claro, por ejemplo, de la otra parte política, yo también veo pues la presidenta Sheinbaum dando algunos pasos. Por ejemplo, justo tan solo hace un mes, cerca de cumplir el primer año de gobierno, pues hasta parecía que la presidenta estaba dando unos pasos firmes, pues no sé, para deslindarse de los escándalos de corrupción de Morena, el tema de la Marina, el huachicol, el Tabasco, Adán Augusto y demás. Y ahorita yo la veo a la defensiva. Así hace un mes yo veía a la presidenta un poco a la ofensiva, como marcando línea de aquí mando yo y no voy a tolerar esto, o le voy a mandar palomas mensajeras a tales personajes. Ajá. Ahorita yo la veo un poco a la defensiva, ahora tengo el frente de Michoacán y no sé cómo resolverlo, ¿no?
A ver, déjame detenerme en esto, porque en efecto, la agenda va cambiando. Teníamos hace algunas semanas, sobre todo del verano para acá, este conjunto de escándalos de figuras alrededor de Morena, desde Andrés López Beltrán hasta el caso de Adán Augusto, y otros que fueron tema y en donde se especulaba mucho si eran filtraciones del propio gobierno para debilitarlos y que la presidenta pudiera meter a figuras más cercanas. Y ahora se empieza a hablar, Javier, de otra variable en las columnas todavía, del regreso de López Obrador bajo el pretexto de la publicación de un libro que dicen ya habría terminado y que, según algunas versiones periodísticas, lo ha traído Ciro Gómez Leiva y otros, estaría pensando presentar el libro en diversos puntos del país, con lo cual, si eso fuera cierto, pues se habría roto esta ausencia física del expresidente. Y combino esto con otra variable, perdón que te las junte, pero que es el anuncio la semana pasada de adelantar la revocación de mandato para que coincida con la elección federal intermedia del 2027. ¿Cómo ves estas dos variables?
Sí, son los dos son analistas interesantes, porque, por ejemplo, no sabemos, difícil saber si son una acción coordinada o no. Sí, por ejemplo, sí, López Obrador prometió retirarse de la política y no salir públicamente, pero pues a lo mejor nos va a dar una gira nacional para presentar su nuevo libro. Creo que eso le haría sombra a la presidenta, a menos que sea una acción coordinada, ¿verdad?, en la que el gobierno esté sintiendo que las cosas no están saliendo y necesiten reactivar al licenciado López Obrador. Pero a lo mejor no, a lo mejor es al revés. Ahora, de la reforma, eso también me parece una señal preocupante. Está la iniciativa de reforma, está ahí en la Cámara de Diputados, creo. Uh-huh. Adelantar la revocación de mandato, como la conocemos, opera en su caso en el cuarto año de gobierno, digamos, después de las elecciones intermedias. Y lo que se propone es adelantarla para que ocurriera en la jornada electoral de 2027. Uh-huh. Adelantarla pues varios meses. Es una señal preocupante porque claramente eso es meter a la figura presidencial a la discusión de campañas del 2027, que en ciertos sentidos es una elección legislativa en lo federal, pero es una elección de gobiernos locales, de gobernaturas, la gran mayoría de los municipios del país se renuevan en 2027. Entonces, de por sí es una jornada electoral muy cargada, y esto es añadir una boleta más, en su caso para la revocación de mandato, lo cual implica también recabar firmas para activar el proceso y demás. Es poner a la presidenta a hacer campaña al mismo tiempo que sus alcaldes y gobernadores y diputados. Lo veo preocupante si va por ahí, porque, de nuevo, justo estábamos jugando a los foros y a las audiencias públicas para la reforma electoral, ¿no? Uh-huh. Anda por ahí Pablo Gómez de gira por todo el país, escuchando por 5 minutos a no sé cuánta gente. Y ahora resulta que esto urge, que este pedacito de reforma constitucional urge ya mañana. Sí, me llama la atención, que digo, oye, pues si se iba a discutir una reforma de gran calado, ¿cuál es la prisa de empujar este tema en este momento? Una interpretación sería que el gobierno está viendo señales, luces preocupantes, y de una vez quieren ir reacomodando los calendarios electorales. Ahora, vamos a ver qué pasa con esa iniciativa. Yo la veo preocupante, sobre todo el prurito de sacar esto. Si nos lo dijeran en enero y febrero, diría, bueno, pues la crónica nos estaban dando a tole con el dedo con la reforma electoral. Pero que quieran mover esto en este momento me parece peculiar. Ya. Ahora, pero también es una apuesta, debo decir, yo creo, coincido con muchos analistas en el tema, es una señal preocupante, es meter a la presidenta a la contienda electoral. Uh-huh. Ojo, originalmente Obrador también quería eso cuando se metió la figura de revocación de mandato, pero el acuerdo al que se llegó el sexenio pasado era ciertamente ponerlo en el cuarto año. Uh-huh. Digamos, hablar de la eventual revocación de mandato de un presidente en su cuarto año, no antes. En el tema sustantivo hay que tener en cuenta que esto también produce, suena muy bonito que el pueblo pone y el pueblo quita, pero en realidad es una fuente de inestabilidad, claro, muy grande. O sea, el países donde es muy fácil remover al presidente, pensemos en Perú, llevan años y años sin poder lograr que un presidente les dure más de 2 años.
Claro.
Bueno. Hay que tener cuidado con esa figura.
Muy bien, gracias, Javier.
Órale, buenos días.
Buenos días, el doctor Javier Aparicio. Y nada más para ponerlo en contexto, todo esto que platicamos se da en la semana en la que se está convocando una movilización el próximo fin de semana, que habremos de ver qué respuesta tiene. Al ratito le voy a compartir algunos datos de una encuesta del Financiero sobre la generación Z, que se supone son los convocantes a la movilización del fin de semana, y que resulta que son los menos interesados en política, pero los más críticos del gobierno de la presidenta y los más críticos en materia de el resultado en seguridad y hasta en gestión de desastres naturales. Pero le cuento eso después. Por lo pronto vamos con Vale y con Paula, que nos van a hacer un recorrido por las primeras planas nacionales e internacionales.
Planas y encabezados. Reforma.
Con Romero, amigos y colaboradores tabasqueños, llevan alta burocracia de Pemex al Infonavit, percibe sueldo de hasta 185 mil personal cercano a director general.
El Universal.
El Cártel Jalisco Nueva Generación opera red de adiestramiento en 21 municipios. Al menos 12 centros de entrenamiento y 17 campamentos del cártel han sido descubiertos entre 2011 y 2025 en Jalisco, Aguascalientes, Michoacán y Zacatecas. El rancho Izaguirre era uno de ellos.
La Jornada.
Justicia y bienestar, la respuesta a la violencia en Michoacán, dice Sheinbaum. Anuncian inversiones por 57 mil millones de pesos para la entidad. Funcionarios federales exponen en Palacio Nacional proyectos que incluyen más de 100 acciones. Los avances se revisarán cada 15 días. Y también tenemos aquí una foto de Pedro Sánchez y dice: normalizar relación con México, prioridad de España, dijo Pedro Sánchez.
Milenio.
Blindan Michoacán con más de 12 mil elementos y 57 mil millones de pesos. Sheinbaum presenta plan de seguridad y ofrece seguimiento personal a las acciones cada 15 días. El general Trevilla anuncia la operación Paricutín para evitar que criminales salgan o entren a la entidad.
Excelsior.
Presentan estrategia, destinarán 60 mil millones de pesos a pacificar Michoacán. El gobierno federal invertirá 57 mil 460 millones de pesos en el plan por la paz y justicia, adicionales a los programas sociales a los que se suman 2.700 millones de pesos de la entidad.
El Financiero.
Ve Banxico probable tasa de 7% a fin de año. Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco Central, dijo que hay factores que prevamos ayuden a mitigar presiones inflacionarias. Por otro lado, pactan poner fin al cierre en Estados Unidos. Una alianza de la mayoría republicana del Senado y 8 legisladores demócratas hizo probable un arreglo que pondrá fin al cierre de gobierno más prolongado en la historia de Estados Unidos.
El Economista.
Con 57 mil millones de pesos ponen en marcha el plan de rescate para Michoacán. Incluye 100 acciones en 12 ejes, anuncia Claudia Sheinbaum. Arribarán más de 10.500 elementos de Fuerzas Armadas para vigilar y combatir la extorsión y actividades de narcotráfico. Se otorgarán becas a 1.5 millones de habitantes y se impulsarán polos de desarrollo.
El Sol de México.
Cerca en Michoacán con 10.000 elementos, la presidenta de México presenta con su gabinete la estrategia para pacificar el estado. Por otro lado, Hidalgo sigue dañado por las fuertes lluvias, casi un mes después de las lluvias torrenciales que devastaron la Huasteca.
Prensa Internacional.
Y en la prensa internacional, el New York Times nos dice que hay un acuerdo en el Senado que se acerca la reapertura del gobierno. La medida que proporcionaría fondos hasta enero aún necesita la aprobación del Senado y la Cámara de Representantes. Y en la edición internacional del País, Trump y Putin relanzan la amenaza nuclear. Y por otro lado, la justicia francesa pone en libertad vigilada a Nicolás Sarkozy tras 3 semanas en prisión.
Esto fue Nothing Lasts Forever de la banda Echo and the Bunnymen. Fue publicada en 1997, ya hace rato, y es del álbum Evergreen. Pero, Alfonso y Vale, traemos mensajes.
Así es, Paula. Tenemos el mensaje de Chantley que nos escribe y nos dice: recuerdo que la PFP hacía esa proximidad, hablando del tema de las policías y la proximidad con la ciudadanía. Llevaba conciertos muy buenos a Ciudad Juárez, a Tamaulipas, y generaba eventos culturales para evitar que los jóvenes se fueran con los malos, dice. Efectivamente, la inversión en educación y cultura ayuda más que la imposición de seguridad mediante las armas. ¿Dónde quedan sus abrazos y no balazos? Que tengan, qué excelente análisis de su invitado, nos dice, hablando del tema de seguridad. Y por otro lado nos menciona que si escucha el programa Ni Plata Ni Promo. Sí, los escucho, dice, los miércoles, y se me hace muy poco el tiempo. Son extraordinarias sus explicaciones. Muchas gracias por sus mensajes.
Y también les queremos agradecer a todos los que están reportando las fallas que tenemos ahorita con el programa en línea y el programa en la app. Ya se está revisando todo y esperemos que pronto ya funcione con normalidad. Pero mientras vamos a ir a un corte, pero será un corte muy breve, así que por favor manténganse con nosotros, que después todavía tenemos un análisis acerca de la victoria de Zohran Mamdani en Nueva York con Emilio Flores de Newsweek. Y también vamos a tener a Claudio Flores como todos los lunes, así que manténganse al pendiente.
Radar 90.9.